Un barco está más seguro en el puerto, pero para eso no se construyen los barcos. Y así te damos la bienvenida a Travesía Nacional. Durante una hora te proponemos compartir un recorrido por nuestro país a través de las 49 emisoras que componen Radio Nacional Argentina. Comenzamos nuestro recorrido en Chubut para conocer la fiesta provincial de Gato y Mancha, caballos criollos, protagonistas de una de las odiseas más famosas del siglo XX. Los detalles en este informe de nuestros colegas de LRA 55, Nacional Alto Río Senguer, Chubut.
Desde Río Senguer, Chubut, la provincia, sale una manada rumbo a Solanet y son los criollos. Del galope corto, del aliento largo y el instinto fiel.
Cada comienzo de año, la localidad ubicada en el sudoeste de la provincia de Chubut se viste de fiesta gaucha, con la celebración popular que lleva el nombre de los legendarios caballos criollos Gato y Mancha, que recorrieron miles de kilómetros para unir América hasta llegar a los Estados Unidos el 23 de abril de 1925 en una de las odiseas más famosas del siglo XX.
¡Soy Caramuel! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, gente de Alto Río Senguer, de la octava edición de la fiesta provincial del Gato y Mancha! ¡Bienvenido a cada uno de ustedes en el día de hoy, domingo!
En Alto Río Senguer, esta fiesta popular debe el nombre de Gato y Mancha a estos dos caballos criollos que, gracias al sueño del maestro Aimé Schifeli, recorrieron miles de kilómetros comenzando un largo viaje hasta los Estados Unidos. Schifeli estaba interesado en demostrar las cualidades de la raza criolla y es por eso que le pidió al doctor Emilio Solanet dos caballos criollos, Gato y Mancha. Estos nombres tienen que ver con sus características. Gato era un caballo con pelaje gateado, Mancha un animal overo rosado manchado. Ambos caballos salieron de Río Senguer y habían pertenecido al jefe indio Lien Pichun, con la marca del corazón, que vivía en la zona cercana a la localidad.
Estoy parado en la tarde y el sol va ganando al filo. El Senguer sigue su curso, su milenario camino.
Esta travesía duró 3 años hasta que fueron recibidos en la Casa Blanca en los Estados Unidos en el año 1928.
Solo con el Mancha por Washington entra la Quinta Avenida, desborda la paz. Y lleva el Mancha un moño en el pecho, celeste y blanco, que hace emocionar.
En honor a estos caballos y al maestro Aimé Schifeli, desde el año 2010 en Alto Río Senguer se comenzó a celebrar la fiesta provincial de Gato y Mancha.
Ya los tres amigos de vuelta están juntos, hoy son 3 estrellas que en el cielo están. Reviviendo aquella hazaña que al mundo asombró y que nunca podrán igualar. Dios bendiga al Mancha, Dios bendiga al Gato, Dios bendiga a un criollo Don Schifeli Aimé, y que Dios bendiga al cardar la estancia, a la raza criolla y a los solanés.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Seguimos en nuestro recorrido y es momento de conocer algo de la gastronomía de La Puna. Sabores, gustos, comidas que forman los sabores de La Puna. Desde LRA 16, Nacional La Quiaca, provincia de Jujuy, nuestro compañero Ricardo Tolava entrevistó al chef regional José Frías.
José Frías, chef. José, contale a nuestra audiencia, vos tenés un microemprendimiento, el nombre, es una palabra en quechua, qué significa y la característica, digamos, de este proyecto, ¿no?
Bien, sí, estamos ya hace un par de años recorriendo este camino primero de emprendedor y después, bueno, un poquito más abriendo la cancha y buscando otras alternativas, ¿no? Denominamos en ponerle el nombre de Chaquituzu, Chaqui, que significa hueso, y Tuzu, que es el pedazo de carne. ¿Por qué? Porque en una primera instancia comenzamos elaborando patas de llama, que era la opción diferente de buscar un servicio, siempre buscan una pata de cerdo, una pata de vaca. Bueno, la opción era una pata de llama, vinculando siempre lo que es el crecimiento de la economía regional también. Empezamos con eso, después seguimos yendo a los festivales, notamos que no podíamos competir con una papucha, contra una salpapa, contra por ahí productos ya instaurados en la comunidad. Entonces decidimos salir a pelear a la par con unos chorizos de llama, con unos sándwiches de llama también braseados, con el kepi llama también, que es un producto que también hemos tenido varios logros con esos sándwiches que hemos inventado ahí. Si bien no es un sándwich horizontal, sino es un sándwich vertical que lo comemos de parado y relleno. Entonces fue un camino bien, bien complicado, de a poquito fuimos evolucionando, comprando cosas. Los gazebos, las propagandas, las publicidades. Y bueno, de a poquito fuimos logrando, ¿no? Al punto que nos han convocado para cocinar en La Plata. Estuvimos cocinando también en el Museo de Doña Petrona, en Buenos Aires, en Tucumán, en el Hotel Catalinas Park, y recorremos la provincia. Tuvimos también en festivales como en Casabindo, como en el Festival del Libertador en Ledesma, y recorremos la provincia mostrando todo lo rico que tiene la llama, ¿no? Si bien es una carne que es muy apta para todo consumo y muy sana, mucha gente no la conoce. Entonces nuestra idea ha sido esa, propagar primero el consumo y después ganar también en sabor en el momento de que hagan alguna degustación, ¿no?
¿Y qué comida preparas haciendo uso de la carne de llama?
Y bueno, a ver, sin ir muy lejos, las milanesas, hoy están las milanesas de llama, es lo que más se vende. Te cuento particularmente que abrimos un restaurante en la ciudad de San Antonio, en San Antonio, en la región de Los Valles, donde tenemos en nuestro menú los chorizos de llama, con una salsa pomarola, se venden, y unas papas andinas, unos sándwiches braseados de llama, empanadas de llama, las chiripas de llama que también probaste, también cuando se sientan a tomar una cerveza les servimos un poquito de escabeche para que vayan comiendo con pan mientras degustan alguna cerveza fresca, algún aperitivo fresco. Entonces las patas de llama, la parrilla, hicimos lomos rellenos de llama, hay un millón de preparaciones que vinculamos a lo que es la carne de llama. Y bueno, sobre todo destacar las virtudes, ¿no? Y también sabemos que es activar una economía regional de La Puna, con el consumo de verduras se activan una economía regional en la zona de Valle, como es Monterrico, Perico, que nos proveemos de la verdura de ese sector. Entonces, los quesos, algunos son del sector de Puesto del Marqués, otro sector son los quesillos de San Antonio también, que se conocen, que están en los festivales. Entonces, me parece que la gastronomía hoy juega un papel importante en lo que es el reconocimiento de lo que es la carne de llama y los productos que tenemos alrededor, llámense quinoa con la gente de Quina en Yavi y los otros productores.
Bueno, nos están escuchando en todo el país a través del programa Travesía Nacional. Este programa se emite los sábados por Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo es el turista que te está escuchando y que quiera probar, digamos, una comida elaborada con carne de llama?
Bien, hoy tenemos el gusto y la dicha de decir que tenemos un restaurante en San Antonio que lo podemos recibir y donde podemos brindar un servicio aparte de sentarse y comer una buena comida. También hay una música ambiental. Estamos en San Antonio, en la esquina Sarmiento y San Martín, justo frente de la plaza. Y si no, nos buscan en las redes sociales como Chaquituzu, tanto en Instagram como en Facebook. Ponen la palabra Chaquituzu, googlean en las redes sociales e inmediatamente les sale. No hay otro nombre parecido, así que es fácil de encontrarlo, y ahí van a ver las variedades que hacemos. También fusionamos un poquito con lo que es la cocina de Valles, porque nos encontramos, el restaurante se encuentra en la zona de Valle, pero llevamos un poquito de toda la provincia, de las cuatro zonas, tanto Yungas, Quebrada, lo que es Valle y Punas. Entonces es algo que, como siempre digo, ¿no? La gastronomía promueve, y no es solo gastronomía, sino también se habla de cultura y se habla de turismo.
Hay una última noticia sobre, bueno, tu innovación, tu creación, y que ya tiene una marca, ¿no?
Sí, tenemos marca ya gracias a gestiones, a diferentes gestiones, tanto nuestras como de la gente del Ministerio de Producción, más específicamente el Departamento de Comercialización, pudimos patentar la marca, tenemos la marca patentada y hoy estamos abriendo un poquito más el mercado. Te tiro la primicia, estamos lanzando una línea de pizzas andinas también. Entonces, otro producto que va a competir con algo ya instaurado en el mercado, pero buscándole un poquito la innovación y comer una pizza, ¿por qué no? Con un pedacito de lomo de llama, con unos maíces, con unas habas, con un maíz mote. Entonces, ir vinculando lo que sería la producción que ya está instaurada en la sociedad, pero darle esta vuelta de rosca y hacer una producción de pizzas andinas.
Bueno, cosa de suerte y muchas gracias.
Muchas gracias, Ricardo, por tu atención. Y bueno, un saludo a toda tu audiencia, que sé que es mucha.
Nuestro agradecimiento a Ricardo Tolava, compañero de Radio Nacional La Quiaca. Y es el turno de ir a la provincia de La Rioja, donde fue inaugurado el Museo Interactivo Caminito, emplazado en la localidad de Olta. Escuchemos el informe de Marta Andreoni, LRA 16 Nacional La Rioja.
Fue anunciado hace unos días la construcción del Museo Interactivo Caminito en la localidad de Olta. Con el aporte mayoritario nacional, la provincia llevará a cabo la ejecución de este proyecto, que busca incorporar innovaciones tecnológicas, lo que, sumado a los servicios con los que cuenta hoy, convertirá al lugar conocido como Caminito en un ícono de la cultura y el turismo. El original paisaje se encuentra ubicado al sur de nuestra provincia, en la localidad de Olta, a 170 kilómetros de nuestra ciudad. El lugar ofrece al visitante montañas, quebradas y ríos en un entorno verde con paisajes de enorme belleza. La topografía olteña difiere en gran medida de otras poblaciones de esa región de los Llanos Riojanos, porque esta se encuentra en un vallecito rodeado de montañas bajas, con vegetación verdosa, regada por canales de aguas frescas y precedida por quebradas y diques. Durante la primavera, los perfumes ofrecidos por flores de plantas nativas se entreveran con los regalados por la plaza principal, el lugar donde en 1863 fue expuesta en una pica la cabeza del Chacho Peñalosa, cortada por los coroneles del general Bartolomé Mitre. Este pintoresco pueblo ubicado al pie de las sierras de los Llanos fue el lugar donde se inspiró el poeta Gabino Coria Peñalosa para escribir la letra de Caminito allá por el año 1903, uno de nuestros grandes tangos. El espacio vital que dio origen al tango tiene poco más de 7.000 habitantes, pero apenas contaba con unos 500 cuando el muchacho se embelesó con la joven. Cuentan que todo comenzó en este pueblo riojano. Un único piano que habitaba una sala de una vieja casona originó un apasionado romance entre una joven maestra y un poeta, pero que un año más tarde terminó en frustración. El poeta Caminito es fruto del amor y la desazón de un joven que no sobrepasaba los 20 años. Ese final hizo que el poeta escribiera unos versos para evocar aquella relación y el paisaje del sendero que los enamorados habían recorrido. Dos décadas después, con la música de Juan de Dios Filiberto, aquella letra se iba a convertir en uno de los tangos más difundidos en el mundo. Ocurrió en 1902 y esta huella rural que partía del pueblo de Olta hasta el pueblo de Loma Blanca fue testigo de esa relación. El sendero seguía la siguiente ruta: el actual dique de Olta, la Loma Valla, descenso por la Cuesta Colorada hasta el río del Vallecito y el río de Olta, ascenso por la actual calle Castro Barros, cruce de la plaza de Olta por el flanco derecho. Bordeaba el canal, antiguamente una acequia, hasta la Loma de la Cruz. Y en el trayecto podemos ir encontrándonos con varios monumentos que recuerdan a Gabino Coria Peñalosa y su famosa canción. Ahora, con el anuncio de la concreción de este nuevo espacio, destinado a promover la región, se busca poner en valor otorgándole mejor infraestructura y tecnología para poder acompañar en su recorrido a quienes transitan por ese lugar. El museo estará emplazado en un sitio pintoresco y atractivo, lo que potenciará la afluencia de visitantes, y la ejecución comenzará a finales del presente año. Marta Andreoni, Radio Nacional La Rioja, la radio de todos.
Hasta las 18, Travesía Nacional.
Momento para la música en nuestra travesía. Soda Stereo, Canción Animal.
Hipnotismo de un flagelo, dulce, tan dulce. Cuero, piel y metal, carmín y charol. Cuando el cuerpo no está.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
En nuestro recorrido por el país viajamos a Ushuaia, Tierra del Fuego, para conocer el tren del fin del mundo. Estamos en comunicación con Juliana Leinen, del Departamento Comercial del Tren del Fin del Mundo. Hola, Juliana.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran?
Muy bien, Juliana. Bueno, hablemos de este tren del fin del mundo. ¿Cuál es la historia de este tren?
Bien, el tren del fin del mundo viene como a revivir los últimos kilómetros que realizaba el antiguo tren de los presos, porque no sé si ustedes saben que aquí en Ushuaia estaba la cárcel, el presidio más austral del mundo, y los presos utilizaban el tren para transportar a los presos a bordo hasta la zona del, hasta la ladera del Monte Susana, y los presos venían hasta esta zona para talar árboles y recolectar piedras que servían para la construcción del mismo presidio como de las casas del pueblo de Ushuaia. El presidio aquí tuvo una función muy importante para el crecimiento del pueblo. Y los presos colaboraron muchísimo con eso, gracias al tren que les servía para transportar los elementos.
¿Y ese presidio cuándo se dejó de usar?
El presidio lo dio, digamos, lo cerró el presidente Juan Domingo Perón en el año 1947, por cuestiones de humanidad, digamos. Ya había mucha cantidad de presos y había castigos y malas condiciones, entonces decidieron cerrarlo.
¿De qué época es ese ferrocarril?
Bien, la construcción del tren turístico es del año 1994, del turístico, del que hacemos nosotros ahora.
Ajá.
El ferrocarril, el tren de los presos, comenzó a utilizarse en el año 1902 aproximadamente.
Hablemos de las características del paisaje que se observa en ese recorrido que hace el tren.
Bien, el tren va recorriendo, en primer lugar, el río Pipo, que es un río muy importante aquí en la ciudad de Ushuaia, y tiene ese nombre también por un preso que encontraron muerto ahí a la ladera del río. También a lo largo del camino se ven turbales, se ve un cementerio de árboles, que es una zona en la que los presos solían cortar árboles. Se nota muchísimo porque hay muchos tocones, que tocón es el árbol cortado, digamos, y también el tren pasa por la mitad de ese lugar y nosotros le llamamos cementerio de árboles. Uh-huh. Y algo muy importante es que el tren ingresa al Parque Nacional Tierra del Fuego. Hace los últimos kilómetros dentro del parque.
¿Cuál es la duración del recorrido?
Demora 1 hora 45 minutos ida y vuelta.
¿Y hay días establecidos especiales?
Sale todos los días del año, de lunes a lunes. Tiene 3 salidas diarias, a la mañana, al mediodía y a la tarde. Y es traccionado por locomotoras a vapor.
Va con un guía que hace una descripción de todo lo que se va recorriendo, ¿no?
Claro, van acompañados de un guía y por un guarda. La historia del tren se escucha a través de un audioguía. Pero de todas maneras nosotros estamos atentos y siempre al lado de los pasajeros para explicarles o aclararles cualquier tipo de información.
¿La estación principal dónde se encuentra?
Se encuentra ubicada sobre el kilómetro, sobre la ruta 3, el kilómetro 3097.
¿Nos haces una descripción del tren? ¿Cómo es?
Bien, el tren tiene una trocha muy angosta de 50 centímetros, o sea que la formación, lo que es la estructura del tren, es como pareciera de juguete, muy angosta. Tiene box para 6 personas y tiene servicios en los cuales se puede ofrecer primera clase o clase premium, que es con comida a bordo. O sea, en esos coches pueden ir 2 personas, 6, 10, como mucho.
Perfecto. La última, Juliana, a tu juicio, ¿cuál es la mejor temporada para hacer este recorrido?
Y algo que tiene de especial el tren es que en todas las épocas del año el paisaje es completamente distinto. Si uno viene en invierno, todo el recorrido del tren se hace a lo largo del bosque, todo blanco y divino, parece que estuviéramos en Narnia. Y si uno viene en verano, digamos, todo el bosque está verde. Si uno viene en otoño, el bosque, para mí en lo particular, otoño es una de las mejores épocas porque el bosque está de todos colores, que van desde el rojo, naranja, verde, ocre. El bosque está teñido, parece una paleta de colores. Ajá. Así que en todas las épocas del año estamos recibiendo pasajeros.
Muy bien. Invita entonces, Julián, a este recorrido.
Sí, los invito a revivir estos últimos kilómetros del antiguo tren. Ushuaia es una ciudad muy bella y el tren del fin del mundo es una de los atractivos principales y únicos que hay en esta zona. Así que los invito a que nos vengan a conocer, a compartir un momento y que se lleven un lindo recuerdo de nuestra ciudad.
Muy bien, muchísimas gracias.
No, al contrario. Hasta luego.
Chao. Juliana Leinen, del Departamento Comercial del Tren del Fin del Mundo. Momento para la música en nuestra travesía nacional. Tren al Sur, Prisioneros.
7:30 en la mañana, mi asiento toca la ventana. Estación Central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Del corazón.
papito, y no me importa estar solito, porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón.
Y no
Cucuyú es una localidad del partido bonaerense de San Andrés de Giles, en la provincia de Buenos Aires. Se encuentra ubicada a 13 kilómetros del centro de San Andrés de Giles. Un acceso asfaltado lo une a la Ruta Nacional número 7. Como otros tantos pueblos bonaerenses, su historia está unida al paso de las vías del ferrocarril y a la actividad agropecuaria. Hacia 1847, dos jóvenes hermanos españoles, Juan Simón e Ignacio Cucuyú, se instalaron en San Andrés de Giles con una casa de comercio. Prosperaron a punto tal de adquirir tierras, algunas de ellas aledañas al arroyo del Sauce. Desde 1887 corría desde Chacarita el tranvía rural de los hermanos Lacroce. Se trataba de un vagón tirado por caballos. En octubre de 1898, Juan Simón Cucuyú donó tierras para que se levantara una estación para el mencionado tren. Al poco tiempo, los caballos fueron reemplazados por locomotoras de vapor. Junto a la estación comienza a formarse un núcleo poblacional que toma el nombre del donante de las tierras, Cucuyú. Sobre la soledad de los campos entonces, entre arboledas, comienzan a asomar las primeras edificaciones. Cucuyú es un pueblo alfarero. Es la localidad donde mayor predominio tiene la industria ladrillera. En el próximo mes de noviembre, el pueblo recupera su fiesta. Es la fiesta del hornero, un modo de homenajear a los trabajadores del horno, agregar valor al producto y poner en escena la magia que existe entre las manos del hombre, el adobe y el fuego. En la década de 1940 se instalan los primeros hornos de ladrillo. Para trabajar en ellos llegan familias del interior, especialmente de Corrientes, Entre Ríos y algunos de Santiago del Estero. Los provincianos van adoptando algunas formas de la cultura preexistente y a la vez imponen su propia cultura. Palabras en guaraní, el chamamé, la devoción a la Virgen de Itatí. La fiesta comienza a la mañana y se extiende durante todo el día. Hay patio de artesanos. No falta el chancho asado con pelo, un clásico de la comida regional. Paseos en sulky por el pueblo y visita a los hornos de ladrillos. El cierre es con gran espectáculo musical. Cucuyú basa su subsistencia en los hornos de ladrillo y en la actividad rural. Para la fabricación artesanal de ladrillos de adobe, hay que disponer de tierra de buena calidad, conocida como tierra negra. La tierra se extrae con palas hidráulicas a una profundidad no mayor de 30 centímetros, según ordenanza municipal vigente. Llegar a Cucuyú es adentrarse en la vida de un pueblito de campo, donde el aire huele a humo de hornallas y a tierra removida. De tanto en tanto, el silencio es interrumpido por los gritos de algunos niños, un camión que pasa o el trotar de un caballo. Cucuyú, provincia de Buenos Aires, un pueblo alfarero.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Nos vamos ahora a la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Estamos en comunicación con nuestro compañero de LRA 5 Nacional Rosario, Diego Frisco, para recorrer la costanera, el río y las islas. Hola, Diego.
Hola, Guillermo. Qué gusto saludarte y en esta travesía nacional estar aquí en Rosario. Realmente va a ser fantástico poder disfrutar de esta maravillosa oportunidad que tiene la ciudad con el río Paraná, un río que está fantástico. Además, ya estamos entrando en la primavera, vienen los días realmente agradables para poder disfrutar del río, ir acercándose, un río al cual en invierno, bueno, un poquito le damos la espalda, pero ahora realmente ya estamos preparándonos para poder disfrutarlo, ¿no?
Bueno, hagamos una descripción de lo que se puede recorrer allí.
Bueno, mira, hay por supuesto, si vos te alojás en el centro de la ciudad de Rosario, tenés la estación fluvial que podés usar como base para poder ir a las islas que están frente al centro de Rosario. Hay que aclarar que todas las islas son jurisdicción de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Son islas que pertenecen a Entre Ríos, al municipio de Victoria, pero están ahí a la vista de los rosarinos y lejos de la ciudad de Victoria. Hay 60 kilómetros de islas entre Rosario y Victoria. Bueno, por la fluvial, ahí tenés ya la primera opción. Para los que se alojen en el centro, pueden ir ahí a cruzar el río a través de embarcaciones que están preparadas para eso, sobre todo eso en la temporada de verano, pero todo el año funciona el barco Ciudad de Rosario. Y también hay gomones que te llevan a hacer, esto es un poquito más caro que el barco, pero te llevan a hacer un recorrido por las islas en grupo de 5 o 6 personas. Eso es fantástico, realmente lo recomendamos porque es una muy linda oportunidad. Y después, eso es en la zona céntrica, pero después del río sigue la costanera. El desafío de la Municipalidad de Rosario en los últimos años ha sido ganarle territorio, ganar costanera, digamos, y se ha logrado ya empalmar prácticamente el centro con la zona norte, salvo en algún tramo donde están los clubes ribereños, el resto se puede ir haciendo, recorriendo por la costanera, ¿no? Y llegamos a la zona norte de Rosario, donde ahí está Costa Alta. Costa Alta es un embarcadero de donde se sale también a las islas. Ahí hay un pintoresco ascensor, por ejemplo, para 30 personas. Vos podés ir y bajar, ese ascensor es para bajar la barranca, ¿no? Y llegar al embarcadero, que tiene una forma de T, que se adentra en el río, se mete en el río, y ahí van las lanchas que también te pueden cruzar a las islas. Así que bueno, ahí tenemos la fluvial o Costa Alta como dos de los embarcaderos más importantes y recomendables para cruzar a las islas del Paraná, ¿no?
Uh-huh. ¿Y la pesca cómo es?
Bueno, la pesca es interesante para los que les gusta, porque hay pesca, sobre todo si te metes un poquito más no en el cauce principal, sino más en los riachos, más ríos, más metiéndose en la isla. Hay embarcaciones, hay gente que alquila también, y la verdad que hay pesca, depende, bueno, obviamente la temporada, pero hay gente que los que te pueden llevar, te pueden guiar y te pueden llevar a lugares donde hay pique, ¿eh? Y se puede sacar boga, surubí, que son lo que más sale, por ahí algún dorado, hay menos de estos, ¿no? Pero la boga y el surubí es realmente el armado también, son peces que se pueden encontrar en la zona de isla. Y si no tenés suerte, que por ahí pasa, me ha pasado, ¿no? Que uno va con expectativa, sí, de pescar algo y no consigue, ¿eh? Cuando volvés podés ir a los comedores de pescados que hay ahí en a la misma altura donde te estaba contando, hay dos o tres parrillas ubicadas frente en la costanera, donde ahí ya te sirven el pescado fresco a la parrilla. Fundamentalmente yo recomiendo la parrilla, hay otras presentaciones, pero me parece que lo mejor es a la parrilla. Alguno, si quiere livianito, con limón, si le gusta un poquito algo más pesado, al roquefort, pero hay formas de disfrutar de los pescados de río. Que te digo, no, por ejemplo en Buenos Aires, para la gente que venga de Buenos Aires, no se consigue muy fácil el pescado de río, más bien hay más pescado de mar, y acá en Rosario hay una oferta muy interesante, similar a la que hay en la capital de la provincia, en Santa Fe, donde también son muy buenos los comedores de pescado.
¿Esos pescados se venden a nivel nacional, Diego, o quedan por ahí nomás?
Mirá, se venden a nivel nacional congelados, pero poco. En general es un consumo más regional. Por ahí hay lugares donde se pueden conseguir, en Buenos Aires, en algunos lugares específicos de pescados, que evidentemente, claro, lo traen de aquí, lo traen de la zona del litoral, pero en líneas generales la mayor parte de la producción, o bien se vende, hay puestos, por ejemplo ahí en la zona del balneario La Florida hay un puesto tradicional, debe haber 15, 20 puestos de pescadores bien organizadito, ¿no? Con, sí, cámara de frío, todo para que el pescado se mantenga, donde podés comprar el pescado, ¿no? Y el pescado de río fresco. Y después, bueno, también hay algunos frigoríficos que se dedican a la pesca, pero ya por ahí lo procesan para otro tipo de productos, ¿no? Pero sí, se vende en otros puntos del país. No te diría que se exporta, porque realmente son más pescados de consumo regional.
Decime, Diego, la última, ¿qué tiempo demandaría hacer un buen recorrido por la costanera, el río y las islas?
Y mirá, depende de lo que quieras, para la costanera, para ir recorriendo la costanera, yo te diría que en un día está lindo poder largar la mañana por la costanera central, la zona del monumento, la estación fluvial, comer algo y después a la tarde ir a la zona norte del río a caminar, a recorrer. Hay un acuario que se los recomiendo, el acuario que está flamante, se inauguró a principios de este año, que están todas las especies del río en ese acuario, el acuario provincial, que es único en el país. Mirá, me estaba olvidando de eso es muy importante para verlo. Así que la recorrida a la costanera, caminando o en bicicletas que se alquilan, así las bicicletas municipales, te diría que te lleva un día. Y después podés dedicar otro día a la isla. A la isla realmente demandaría ir, lo ideal sería ir un día, ¿no? O si no, bueno, en un día haces una parte de recorrer y una parte de un paseo. Depende del tiempo que uno cuente, ¿no?
Muy bien, Diego, muchas gracias.
No, por favor, un gusto estar en esta travesía nacional. Y bueno, seguimos escuchando porque la verdad que este país tiene de todo, ¿no? Y hoy yo ofrecí un poquito lo que es Rosario, pero hay otros compañeros que nos van mostrando otros puntos del país que son fantásticos.
Muy bien. Diego Frisco, LRA5, Nacional Rosario.
Travesía Nacional, Argentina en la radio de todos.
Momento para la música, Memphis La Blusera, Blues de Rosario.
Especialmente para verte en Rosario. tienes compromisos y no me puedes atender. ¿Qué hago aquí solo en Rosario, sin plata para comer? ¿Para qué estas horas de tren? Morado en el tren, hubiese venido bien pasar la noche juntos en Rosario.
Y ahora el informe de Florencia López González, de la RA 15 Nacional Tucumán, que nos cuenta sobre el municipio de Monteros, ubicado a 53 kilómetros de San Miguel de Tucumán.
Muy buenas tardes, compañeros, a todos los que hacemos posible Travesía Nacional y también a los oyentes de las radios nacionales de todo el país. Desde LRA 15, en esta oportunidad y habiendo cumplido 264 años, el pasado 28 de agosto, Monteros, vamos a hablar un poco de este maravilloso municipio, de esta gran ciudad que tiene la provincia de Tucumán. Monteros, la fortaleza del folclore y la capital de la poesía y la randa. Viajando 53 kilómetros al sudoeste de San Miguel de Tucumán, se llega a la ciudad de Monteros, la cual es la cabecera de su departamento homónimo. A más de 530 metros sobre el nivel del mar se ubica esta localidad que es conocida en toda la nación como la fortaleza del folclore, la capital de la poesía o la capital de la randa. Una ciudad rebalsada de hermosura y actividades culturales, y no solo porque está rodeada por cuatro ríos que la inundan de belleza, sino que también, y ya desde su origen, Monteros ha sido y es una de las localidades más notorias y avanzadas por su vida educativa y comercial. Conocida e invocada siempre que se habla de nuestra música más popular y autóctona, es esta ciudad tucumana y su renombrado festival Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore, uno de los espectáculos musicales más grandes de la provincia. También es renombrada por su aspecto deportivo, pues esta cuenta orgullosamente con exponentes deportivos a nivel nacional. En el fútbol se destaca el Club Atlético Ñuñorco y en el vóley es la gran triunfadora. Esto se debe al que el Club Social Monteros fue el último campeón nacional de la Liga Argentina de Clubes de Vóley. El lema de Monteros es Fortaleza del Folclore. En esta frase está la llave con la que se guarda con recelo ese tesoro llamado tradición, uno de los cuales es la confección de randas, pues esta ciudad es el único lugar del mundo donde se practica este tejido, compasado en los conquistadores y presente en talleres y festivales exclusivos de esta ciudad. Estas pequeñas obras de arte tejidas, hoy símbolo de identidad de la ciudad, fueron introducidos en esta zona tucumana por los conquistadores españoles en las cercanías de lo que hoy se conoce como El Cercado, en el departamento de Monteros. Las randas eran, por entonces, piezas de exportación a diferentes puntos del país, con distinguida aceptación y ostentosa cotización. La randa es parte del patrimonio cultural de la ciudad. Estas puntillas eran realizadas por las damas castellanas de la época. Y lo destacable es que hoy las randeras realizan sus confecciones igual que hace 500 años, cuando con estos entretejidos se decoraban casas y vestidos de fiesta, marcando una clara distinción en las clases sociales. La randa es una fiesta, y cada año en septiembre se realiza en Monteros la Fiesta Provincial de la Randa. Allí, las randeras muestran su arte único. A la fiesta llegan visitantes de todo el norte que se deleitan con un arte clásico y lleno de historia. En este tradicional encuentro que reúne además a diversos productores, se demuestran labores culturales de diversos puntos del país. Desde el municipio se trabaja para que la historia de este arte sea presente y futuro en la región. Esto mediante charlas y talleres brindados por las antiguas randeras de la zona. La enseñanza de este arte en el municipio es gratis y trasciende fronteras, pues ya han recibido desde Canadá y Estados Unidos pedidos para recibir educación a distancia sobre las técnicas para tejer randas. En la actualidad, son unas 60 randeras las que ofrecen sus trabajos en todas las exposiciones artesanales del país, que ya es insignia de la ciudad. Esta artesanía es un orgullo para Monteros. Hoy, la randa es parte de la cultura más íntima también de Tucumán. Es la carta de presentación del acervo monterizo y es también leyenda. No se conocen antecedentes con respecto a los motivos por los cuales este tramado artesanal casi haya desaparecido del continente americano, pero se haya arraigado con un amor perpetuo en el alma de Monteros. Monteros es randa e invita a los argentinos a su fiesta provincial el próximo 22 de septiembre en la comuna El Cercado. Desde LRA 15, un abrazo desde el Jardín de la República y la invitación a la fiesta provincial de la randa. Mi nombre es Florencia López González y será hasta la próxima oportunidad.
Final para nuestro recorrido de hoy, destacar el trabajo de nuestros compañeros, productores Carlos Uboski, Santiago Pfeiffer, técnico operador Diego Rodríguez, en la conducción Guillermo Chávez. Y acordate, te esperamos el próximo sábado a las 17 para que te sumes una vez más a nuestra travesía. Te dejamos con música, los fabulosos Cadillacs, su tema Padre Nuestro.
Me estás consumiendo, me estás malgastando. Me estás desesperando y yo me arrodillo por vos. Me estás confundiendo, me estás caminando y estás resecando, ay, Señor, mi corazón. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Tengo el alma escapada, la conciencia mareada, mi vida está tan cansada de buscar tu perdón. Vengo volando muy bajo, buscando algún claro donde descansar. Es que me vengo bandeando, me estoy cayendo de tanto esperar. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Quiero ver
amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Cielo bonito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Cielo bonito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo.